Sí, ya sé que en 10 segundos te voy a decir que no te suscribas, pero necesito que me vayas pillando, que lo de después es broma, ¿vale? Que sí, que te suscribas de una vez y en todas las plataformas, ¿vale? Ya está. Bienvenidas nadaderas a otro estreno de Nada dos veces, el podcast de la poesía. Si todavía no te has suscrito, pues no vayas corriendo ahora al Twitch o al YouTube, ni siquiera trates de hacerlo en tu plataforma de podcast favorita. Mejor date un paseo, un respiro y ponte a reflexionar sobre el tiempo, la infinitud, el legado, la tradición y el futuro, porque son dos temas de los que vamos a hablar largo y tendido en un momento. Yo soy José Antonio Pérez Robleda, esto es Nada dos veces, el podcast de la poesía, y este momento que estamos a punto de vivir no se repetirá jamás.
La Unión Interestelar de Radio y Literatura presenta
Nada dos veces en el séptimo coloquio de poesía iberoamericana Elsa Cross.
Retransmitiendo desde la Casa del Poeta y el Claustro de Sor Juana.
Hola, queridas nadaderas, pues estoy muy emocionado, estoy muy ilusionado porque hoy nos acompaña Ana Aguilar Amat, que es poeta, lingüista computacional, que ahora nos explicará que no es que se ponga a programar, y una de las invitadas de honor del séptimo coloquio de poesía Elsa Cross. Hola, Ana, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias. Un honor estar aquí con vosotros.
Y además tenemos con nosotros a Diego Moldes, que es doctor en ciencias de la información, historiador de cine, ensayista y poeta, y uno de los invitados internacionales en este mismo coloquio. Bienvenido, Diego.
Muchas gracias, José Antonio, Ana, encantado de saludaros.
Muy bien, bueno, espero no haber dejado nada atrás porque leyendo los currículos que me mandaron, decía yo, Rocío, como lea esto, nos vamos a tirar nada más la hora en presentarlos a ellos. Entonces, bueno, si hay algún título que no haya dicho, vamos a tener oportunidad de hacerlo en un momento. Y bueno, pues ustedes están aquí porque el 9 y 10 de octubre se va a realizar en Ciudad de México el séptimo coloquio de poesía iberoamericana, Elsa Cross. Así que, nadaderas, si están en Ciudad de México o planean venir, no se pierdan 9 y 10 de octubre en la casa del poeta López Velarde y en el claustro de Sor Juana. El tema central de este año para el coloquio es memoria poética, tradición y futuros especulativos. Y parece que conjuga el duelo, el ancla y la utopía, porque este coloquio está dedicado a la memoria de Julio Trujillo y Antonio Calera Grovet. Vamos a empezar fuerte y además ustedes deciden. Esta pregunta es para los dos. ¿Qué papel creen que juega un evento académico y al mismo tiempo creativo como este, del séptimo coloquio, en el procesamiento del duelo colectivo y en la construcción de una memoria poética para la comunidad literaria? ¿Quién se atreve?
No sé, Diego, ¿quieres empezar tú?
No,
Venga.
no, por favor, prefiero que empiece Ana, que tiene mucha más
Digo
experiencia
yo
que yo.
alguna tontería y así vas tú vas pensando. Bueno, a ver, casi tendrías que volverme a repetir la pregunta porque es un poco larga y además tiene dos partes, ¿no? Yo me he quedado de momento con una expresión tuya que era la comunidad literaria, ¿verdad? Entonces, en relación a esto, me gustaría decir que cualquier tipo de poesía y cualquier tipo de expresión, siempre que sea correcta en el sentido de que respeta el lenguaje y respeta a las personas, pues forma como una especie de puzzle con el resto de creaciones que hay, ¿no? Entonces, no me parece que sea redundante ningún tipo de expresión, ya sea más, inspirada en pueblos originarios, más científica, más experimental, todo eso forma un conjunto que es significativo para el momento presente. No
Pues
sé
no
si
la
he
registraste.
contestado algo, ¿eh?
Has contestado muy bien. No registraste la primera parte, pero lo
No.
contestaste como si lo hubieras registrado.
Ah,
No, te preguntaba
estupendo.
un poco por cómo este tipo de eventos nos ayuda al procesamiento del duelo. Y creo que está muy interesante esto que dices de cómo cualquier expresión poética se inserta dentro de una comunidad que luego pasa a ser una tradición, ¿no? Si pasa a ser parte de una memoria colectiva, como mencionaba. Para ti, Diego, ¿cómo ayuda este tipo de eventos a procesar el duelo, a crear estas tradiciones nuevas?
Bueno, es una pregunta complejísima. La verdad que nunca me había planteado en esos términos. Yo creo que la poesía, si me permites la osadía, Ana, José Antonio, es el origen de la cultura en el fondo, ¿no? Yo estoy convencido que cuando se empezaron a registrar de forma oral las tradiciones, antes incluso de la invención de la escritura en Sumeria y antes de la invención del alfabeto en la península del Sinaí, yo creo que ya la poesía estaba presente, aunque no quedase registro escrito, ¿no? Ya en el Neolítico. Entonces yo creo que si está en el origen de nuestra cultura es porque probablemente sea la expresión artística más humana, ¿no? La que nos hace más humanos. Por lo tanto, la respuesta a tu pregunta sería sí en eso y en todo lo demás. Creo que las personas que nos dedicamos a la creación, incluso los que no escriben poesía o no publican poesía, en el fondo estamos interesados en la poesía, ¿no? Escritores que escriban ensayo, novela, académicos, universitarios, en el fondo es el origen de toda literatura.
Muy bien, y como es el origen de toda literatura y además este es el podcast de la poesía, yo ya estoy preocupado que llevamos 6 minutos y medio y todavía no hemos leído ningún poema, así que Ana, ¿por qué no nos lees un poema tuyo, por favor?
Vale, voy a leer un poema que escribí en castellano porque lo voy a relacionar con lo del duelo que tú has dicho, ¿vale? Que yo la primera parte no la había computado bien, pero el duelo es una emoción como otras emociones y para la salud emocional la poesía es un instrumento muy poderoso porque permite, como si dijéramos, sacar fuera del cuerpo esas emociones, ordenarlas, darles belleza si es posible y eso es un consuelo, ¿no? Entonces, para cuando hablamos del duelo, supongo que te refieres a la pérdida de un ser querido y en ese sentido pues la poesía puede ser muy buena para la persona que la escribe, también para la persona que la oye o que la recibe de alguna manera, ¿no? Pero en este poema, es un poquito largo, pero bueno, creo que vale la pena, voy a hablar un poco de los ancestros, ¿no? Cuando perdemos una persona, en realidad nosotros somos una continuación de esa persona, lo que dejó en nosotros, ¿no? Lo que aprendimos, lo que heredamos genéticamente. Y es un poema que habla de los padres. Y dice el padre de un adolescente a su vez padre. Porque este es un libro que es coral, o sea, hay gente que cada poema como que lo dice una persona diferente. En este caso es el padre de un adolescente a su vez padre. Nunca comprenderemos a nuestros padres. ¿Acaso no son otras personas en otro espacio del tiempo? Demasiado lejanas, demasiado próximas. Solamente podemos reescribir el guión. Volver a contar la historia para que los personajes se reconcilien en nuestra memoria. Pide perdón, nunca podrán negártelo. Da las gracias, libérate de la deuda. El afecto te salva, pero tú debes salvarte de él al mismo tiempo. El afecto te quiere ciego, mudo, cojo. Mira al afecto a los ojos y dile, voy a caminar hacia mi objetivo y mi objetivo no es solo huir de ti. Nunca comprenderemos a nuestros padres, nunca comprenderemos a nuestros hijos. Nuestros hijos jamás van a comprendernos y, sin embargo, la soga de incomprensiones que nos une se sigue tejiendo generación tras generación. Caminas hacia tu destino, resbalas en el barro, te deslizas hacia el precipicio y la soga de tus ancestros está ahí. Úsala para izarte, no para suicidarte. Ya está. Gracias.
Tenemos ya aquí el público que está tan emocionado como yo de
escucharte. Esto lo tienes grabado, el público, ¿no?
No, está aquí detrás, delante de mí hay un público enorme que ahora mismo ya los están viendo con una pantalla.
Bueno.
Bueno, recuerden que estamos haciendo este programa con motivo del séptimo coloquio de poesía El Sacro, que se desarrollará los días 9 y 10 de octubre en dos sedes, en la Universidad del Claustro de Sor Juana y en la Casa del Poeta Juan Ramón López Velarde. Y eso me sirve un poco de excusa porque ellos enmarcan dos tradiciones, una más antigua, otra más moderna en México. A ti, Diego, como ensayista, me gustaría preguntarte, ¿es la tradición un ancla necesaria para el porvenir de la poesía o es más bien un lastre? Sé que este debate es antiguo y me gustaría conocer tu opinión. ¿Construimos sobre esta tradición o más bien hay que reventarla y construir de cero?
Bueno, buena pregunta y decirte que no quiero parecer gallego diciendo depende, pero depende del escritor. En mi caso, que uno habla por sí mismo y no por el conjunto de los poetas, ha sido un lastre porque yo hasta pasados los 40 y pico años no me decidí a publicar poesías y pues como todo el mundo desde la adolescencia hasta mis 48 años actuales, yo creo que en 30 años he destruido más de 1000 poemas, seguro, porque aparte no los conservo, ¿no? Y bueno, en este caso era por el peso de la tradición, porque no los consideraba buenos, ¿no? Parecían siempre como inspirados por otros poetas que había leído, tanto la tradición hispana como la gallega, la inglesa, la francesa, la portuguesa, etcétera. Entonces, en ese caso, no. Quería, lo primero, si me permites, no me voy a extender mucho porque me ha emocionado muchísimo lo que ha leído Ana. Esto no está preparado, de hecho nos hemos conocido ahora, hay que decirlo a los que lo vean, porque yo este mismo año he perdido a mi hermana, la mediana, tengo 3 hermanas y un hermano, y falleció el pasado mes de abril, y mi hermana era una persona que escribía poesía, muy aficionada a la pintura, y cuando has preguntado por el duelo, yo tenía preparado una poesía, si me permites, en gallego, que escribí en la noche en la que presenté este libro. Y lo curioso es que cuando escribí esta poesía nos sacaron una fotografía a mí y a mi hermana y es la Diego, última poesía que tengo con ella.
Para las personas que nos están escuchando y que no nos están viendo, Diego acaba de hacer un gesto muy poco radiofónico que es mostrar el libro a la cámara, ¿no? Dinos qué libro es. Cuéntanos qué libro.
Bueno, sí, perdona, es que pensé que se estaba grabando también la imagen, no solo el sonido. Pues yo escribí 2 libros de poesía, uno se llama Ni un día sin poesía, publicado en España, y la continuación se llama Ni una poesía sin día, publicado en Nueva York, Not a Poem Without a Day. Y en la presentación del primero escribí un poema en la propia presentación, en donde al concluir el acto nos sacaron una fotografía de mi hermana Lara María y a mí, que es la última foto que tengo con ella, ¿no? Y quería leeroslo porque efectivamente la poesía para mí es una forma de superar el duelo de la pérdida de una hermana y la propia relación que mis hermanas, mi hermano y yo tenemos ahora con nuestros padres al haber fallecido Lara, ¿no? Dice así, es en gallego pero se entiende. No espazo nemonón de Pontevedra cae a noite, henchido de ledicia, abrazado por la amizade y por los versos, con Quique, Mauricio, Ramón Rozas e Xaime Toso, coa miña nai, meu pai, meus irmáns, meus tíos, sobrinhos, miñas facianas máis queridas, habitados de poesías, sumerxidos en nós mesmos, en vós, a cotío ficamos pendurados dos nosos soños, loitando contra o pudor e agochados como vento cativo da teimosa e calada música do silencio.
Muy bien, muchísimas gracias, Diego. Ana, tu trabajo nosotros lo queremos enmarcar en el tema de los futuros especulativos. Y hay que decir que para la gente que no está familiarizada con la lingüística, se les hace una cosa muy rígida, muy dura, muy ardua, ¿no? Quien recuerde nada más de las estructuras de la preparatoria o el bachillerato en España, ¿no? Se le hace algo muy rígido. Sin embargo, sabemos que no lo es y que la poesía más bien puede serlo. A mí me gustaría saber cómo conviven en ti esas dos apariencias, la apariencia de rigidez y la apariencia de libertad expresiva, ya vengan de un lado o vengan del otro, desde el lado lingüístico o de la poesía. ¿Se nutren en ti? ¿Se oponen? ¿Cómo trabajas con la rigidez y la libertad?
Pues es una pregunta muy acertada, porque yo, aparte, he tocado muchos temas de la lingüística computacional, como tú has dicho, y otras, pero sobre todo he estado muchos años enseñando terminología. La terminología es el léxico técnico y científico. Bueno, yo estaba en la facultad de traducción, entonces no es que yo sepa toda la terminología de todas las disciplinas, sino que a los alumnos que estaban estudiando diferentes idiomas, pues les enseñaba cómo buscar la documentación para poder saber cómo el especialista, el médico, el arquitecto, la enfermera, lo que sea, el peluquero, pues están denominando los conceptos que tienen que traducir, ¿no? Entonces, ese aspecto de la lingüística, del léxico técnico, es un aspecto altamente consensuado, ¿no? Digamos que la prosa, el lenguaje con el que hablamos, está consensuado. Estamos todos de acuerdo en llamar lápiz al lápiz o lámpara a la lámpara, ¿no? Y tenemos un consenso con eso, ¿no? En el caso de la especialidad, cuando es léxico técnico, este consenso es un subconjunto del consenso general que dominan unos especialistas y no los demás, ¿no? Pero es muy importante, pues, para un médico, pues, que no se altere, ¿no? O sea, un médico que está operando, pues puede decir una derivación, un bypass, por ejemplo, está operando un corazón, pero con esas dos palabras no puede de repente decir, sí, un conducto que va a unir este músculo y el otro, o hacer una paráfrasis o utilizar un término nuevo, ¿no? El consenso es muy, muy rígido. En cambio, en poesía es todo lo contrario. O sea, en poesía lo que estás buscando es asociaciones nuevas de conceptos, ¿no? Ya sea a través de la sonoridad, ya sea a través de la combinación de palabras, ya sea pues con la sintaxis o simplemente pues haciendo metáforas, haciendo imágenes. Entonces estás buscando significados nuevos, estás buscando nuevas maneras de expresión. Entonces son absolutamente antagónicos los dos campos. Pero yo he trabajado en los dos y los he mezclado muchas veces, y me ha gustado hacerlo. No sé si el resultado es bueno o no, pero sí que me ha gustado jugar con estos dos registros, es decir, hacer metáforas en las que a lo mejor estoy introduciendo un término muy específico. Y eso creo que es una característica de mi poesía. No sé si ahora me ibas a pedir que leyera un fragmento o no.
Yo pienso que sí, ¿no? Que deberíamos ponerlo a prueba.
Bueno, entonces, por ejemplo, es un fragmento de un poema que se llama Iridiscencia de las leyes físicas, ¿vale? Y está dedicado a un artista que hace bombollas de sabó, que decimos en catalán y ahora no me sale, pompas de jabón, ¿vale? Entonces, bueno, lo voy a leer en castellano o si acaso un par de líneas que en catalán para que veáis cómo suena, ¿eh? Seria iridiscència de les lleis físiques. El concepte contrari d'una bombolla de sabó és un desert. Però el concepte contrari d'un desert és una peça del joc dur. Els contraris no sempre són commutatius. Bueno, voy a hacer un inciso porque el juego de Ur es un juego de la Mesopotamia, ¿vale? En la versión en castellano veo que he puesto es una pieza de dominó. Bueno, esto ya es otro tema, el de la traducción, que a veces uno se recrea o si piensa que va a ir a un público o a otro, lo hace distinto. Voy a volverlo a leer en castellano ahora. El concepto contrario de una pompa de jabón es un desierto. Pero el concepto contrario de un desierto es una pieza de dominó. Los contrarios no siempre son conmutativos. Sin embargo, las cosas contrarias también pueden tener cosas en común. ¿En qué se parece una burbuja de jabón a un desierto? En el viento que hace. ¿Y en qué se parece un desierto a una ficha de dominó? En 9,81 metros partidos por segundo al cuadrado. Mirándolo transitivamente, el denominador común de una burbuja de jabón, de un desierto y de una ficha de dominó es el tiempo que va transcurriendo. Bueno, me voy a parar aquí. El poema tiene como cuatro fragmentos más, pero lo voy a dejar aquí porque si no va a ser muy largo, ¿vale? Pero estos aplausos salen de un programa de ganar dinero o algo así, ¿no? O sea,
no, este público de hecho quiere más, mira, escucha. Quiere más verso, quiere que le ponga un poquito más.
Pero esto más parece un partido de fútbol que una sesión de poesía. Bueno, vale, no, pues no voy a criticar.
Muy bien. Diego, hablando de futuros, en tu libro, En el vientre de la ballena, tienes una hipótesis bastante interesante, que es el fin de la cultura impresa hacia 2060. Y para ti, primero me gustaría saber cómo lo sostienes, ¿no? Pero ¿qué implicaciones específicas tiene esto para el género poético? Si se va a acabar todo lo impreso, todo lo que ya está... todo lo que históricamente ya ha tenido una relación íntima con el libro, con el objeto libro, ¿qué va a pasar con ello? ¿Cómo, qué vaticinas? ¿Cómo lo auguras?
Sí, bueno, lo primero, me ha encantado el poema de Ana y espero buscar sus poemas porque me parecen de una profundidad no solo poética, sino semántica increíble. Me he quedado realmente alucinado, Ana.
Ostras, gracias.
La conexión con Uri y enhorabuena, sé que eres una poeta aparte multipremiada y multitraducida y me encanta también el tema del multilingüismo que yo también intento llevar a diferentes ámbitos. Respecto a la pregunta de la cultura, mi libro salió aparte a la vez que otro de Antonio Monegal sobre un mismo tema que publicó Acantilado, el mío publicó Galaxia Gutenberg y realmente los periodistas se quedaron, como pasa casi siempre, no con los contenidos que los colaboradores del libro habían hecho, sino ni con mis ideas sobre qué es la cultura y hacia dónde va, sino sobre eso que a tanto nos atañe, ¿no? Que es el libro impreso. Yo, estudiando historia de los medios de comunicación, desde la revolución de la imprenta, en la década de 1440, y luego su salida del Valle del Rin hacia el sur, en la década de 1460, pues me fui dando cuenta que más o menos cada invención tecnológica duraba desde que se inventaba hasta que se desarrollaba unas tres generaciones, ¿no? Y en este caso la cultura digital, yo creo que José Antonio, respondiendo a tu pregunta, va a ir sustituyendo progresivamente al libro impreso porque los hábitos de lectores desaparecerán porque las generaciones desapareceremos, ¿no? Entonces decía que a partir de la década de 2060 en adelante la cultura del libro impreso se convertiría en algo de culto muy minoritario. Sin embargo, ahora sigue siendo una época de gran producción de libros, ¿no? De hecho, el año pasado, en 2024, según la UNESCO, fue el año que más libros se han producido en toda la historia de la humanidad. Más de 2 millones largos de títulos distintos, ¿no? Empezando por China y siguiendo por Estados Unidos. Por lo tanto, el libro sigue vivo. O sea, no quiero ser apocalíptico en este caso. Pero sí es cierto que la generación de mis hijos, nacidos en la década de 2010, cuando tengan nuestra edad, cuando tengan 40, 50, 60 años, probablemente ya sea la última que lea libros en papel y las siguientes generaciones utilizarán la escritura en digital y probablemente vuelvan al libro manuscrito, es decir, a la época pre-imprenta, pre-Gutenberg, ¿no? Esa es un poco mi teoría. Yo creo que la escritura manual va a continuar y lo que va a desaparecer es la imprenta como tal, es decir, la impresión de libros en papel, ¿no? Aparte, bueno, también por estudios relacionados con la demografía, ¿no? Vamos a pasar de 8.400 millones que hay ahora a casi 14.000 millones de personas y no es sostenible desde el punto de vista ecológico. Yo soy ecologista, la producción de tanto papel, ¿no? Entonces creo que es lo que va a pasar. Pero bueno, ¿cómo va a afectar a eso a la literatura? Es un misterio que no sabe absolutamente nadie, José Antonio.
Bueno, hay muchos experimentos sobre cómo la poesía cuando llega a otro soporte se vuelve distinta, ¿no? Se vuelve transmedia, no solamente utiliza las palabras escritas, sino también las orales o el video o la imagen. Entonces, sí, creo que será interesante ver de todos esos experimentos cuáles son precisamente los que van a tener auge.
Claro, Diego. Por ejemplo, Ana, que es lingüista, perdona que te interrumpa, José Antonio, sabe perfectamente que la erupción del Renacimiento está relacionada con la de la imprenta, ¿no? Por supuesto que cambió la erupción de una nueva tecnología la forma de escribir, ¿no? Sacando de los monasterios medievales ese monopolio que tenía la Iglesia de la escritura, ¿no? Y trasladan a los burgos, ¿no? Que es donde se colocaron las imprentas, ¿no? En las ciudades y no en los monasterios. Pues entonces, por supuesto que la tecnología va a cambiar la forma de escribir, tanto en su forma como en su contenido.
Y además ahí hay una cosa interesante, que es que el libro es un refugio, porque el libro en papel no te manda notificaciones. Por ejemplo, yo empecé a leer digital cuando me compré un dispositivo que no era el teléfono ni la tablet, que al final son computadoras, sino que eran objetos que me permitían salir de mi vida cotidiana y centrarme en lo que estaba leyendo. Entonces yo creo que mientras eso no se masifique, el libro tendrá todavía una cierta vida como objeto. ¿Por qué no lees otro poema, Diego?
Ah, pues sí, mira, había cogido, si me permites, tengo aquí dos, como decía antes, del tema del multilingüismo, en este caso del catalán, en mi caso trilingüismo, porque me eduqué aparte en gallego y en portugués, que también viví en Lisboa, aparte de en Galicia, y tengo uno que escribí en portugués en París, cosa bastante rara, ¿no? Y que está traducido al inglés, pero no al español. Primero leo este y luego leo el que está en español. Es muy breve. Dice, como flocos de neve en las noches, frías sueños nos nutren. Sueños que nos nutren y sueños que nos cercan. Son introducidos en nuestra carne como una paisaje presente y obsesiva. Son las lembranzas de aquellos sueños, sueños o lembranzas. Lembranzas son recuerdos en portugués. Aquellos diurnos que siempre nos acompañan en la soledad, sopas pálpebras translúcidas de estradas que atravesan los campos hasta un infinito imposible. Y el libro, el poema en español que os quería leer, que también está traducido al inglés, en este libro que os decía, de una poesía sin día, publicado en Nueva York por mi editor Carlos Aguasaco, que es estadounidense colombiano y también bilingüe, dice así: penetra la mirada como en el corazón de un abismo, como la mirada penetra en el abismo de un corazón. Un corazón de la mirada penetra como en el abismo. El abismo de la mirada penetra como en un corazón. La mirada penetra como en el abismo de un corazón. Un abismo penetra en el corazón de la mirada. Un corazón en la mirada penetra como un abismo. Un abismo penetra en la mirada del corazón. El corazón del abismo, como en la mirada, penetra. Penetra, abismo del corazón en la mirada. Mirada del corazón, como en la mirada, penetra. Corazón, mirada, abismo, penetra.
Muy bien, bueno, pues en este programa tenía que estar Rocío Cerón, a la que le mandamos un saludo enorme, que es la organizadora de este séptimo coloquio de poesía iberoamericana, El Sacrón. Pero por coincidencia de la vida, lo hemos acabado haciendo tres españoles. Entonces, me gustaría que me dieran su opinión, me interesa mucho la tuya, Ana, como experta en lenguas minorizadas, que también me gustaría saber qué significa eso, ¿no? ¿Cómo se ve desde España la literatura en Latinoamérica? Ya que este coloquio pues tiene, digamos, una pata en cada uno de los dos lados del océano. Cuéntanos, Ana, en tu opinión, ¿cómo se ve desde allá?
Bueno, es una opinión no muy bien formada, porque yo he empezado a pensar en esto con ocasión de este coloquio El Sacrós. Bueno, yo veo que en Latinoamérica, donde varias veces he ido a recitar, hay mucha afición a la poesía. El público ama mucho la poesía y eso me parece que dice mucho del carácter, ¿no? Como muy emocional y pasional. A mí me sorprende siempre de Latinoamérica un poco los grandes sentimientos que tienen las personas y luego a veces la violencia que hay en la calle, ¿no? O que hay en algunas circunstancias. Eso me parece chocante, ¿no? Entonces he estado pensando respecto de esto que en el principio, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Como voy a ir a México, me he fijado en estos autores mexicanos, ¿no? Y que tiene como en esa etapa del barroquismo, está buscando compensar, ¿no? Los cismas, las tensiones, ¿no? Pienso que toda la literatura se origina con esa tensión entre entre la deriva humana, o sea, el artificio que vamos creando en lo social, en las relaciones humanas, y luego lo que sería el paraíso terrenal de lo natural, ¿no? Y creo que la literatura en Hispanoamérica a menudo está buscando volver a esta madre tierra, ¿no? A lo que era la poesía prehispánica de adoración a la naturaleza, o no de adoración, sino de comunión con la naturaleza, con los animales, no sé, el chamanismo, pues también como una manera de volver, ¿no? A ese ser animal que somos. Porque parece a veces que, digamos, en lo que llamamos Occidente, ¿no?, nos hemos olvidado de que somos animales, ¿no? Hemos construido una especie de alter ego que es muy cortés y muy hipócrita, ¿no?, y es muy interesado, ¿verdad? Entonces, creo que en Hispanoamérica, o en Latinoamérica o Sudamérica, yo no sé cómo debería decir, pero sí que se está... por ejemplo, ahora yo, Octavio Paz, ¿no?, que lo he estado leyendo, pues está todo el tiempo hablando de la naturaleza, todo el tiempo intentando volver, ¿no? Un poco este poema que ha leído Diego también era un poco eso, ¿no? Bueno, Diego lo que ha utilizado mucho es la repetición, ¿verdad? Y eso también en los pueblos originarios también se utiliza mucho la repetición y como los sonidos, ¿no? Irlos repitiendo un poco como es como los sonidos de los pájaros, ¿no? Un poco, yo creo que hay un querer volver allí y me parece muy bonito y me parece muy necesario. Me parece muy necesario porque hemos hecho de los sentimientos algo muy artificioso, y a veces queremos huir hacia adelante y buscamos más artificio, más psiquiatría, más cosas para sanarnos del artificio que hemos creado. Y si la poesía es un camino para volver un poco a la esencia de lo natural, pues creo que ese es un buen camino, ¿no? No sé si me he explicado bien.
Te has explicado perfectamente, Ana. Y en tu caso, Diego, sabemos que Galicia, donde tú estás, tiene una relación muy especial con América Latina. Cuéntanos, desde Galicia, ¿cómo se ve la literatura latinoamericana?
Bueno, lo primero, que yo estoy en Madrid. Yo soy gallego, pero viví en Lisboa y me fui de Santiago, donde trabajaba, hace 24 o 25 años. Y mi relación con la lengua, habiendo vivido también en Portugal, como decía, es casi trilingüe, en el sentido que leo en las tres lenguas, en castellano, español, en gallego y en portugués, sin ningún tipo de problema, como si fuesen lenguas maternas, ¿no? Aunque la lengua que domina en mi caso es el español. Pero en el caso que decía Ana, la idea, curiosamente, porque ha acertado, yo la tomé leyendo a Juan Eduardo Cirlot, que es un poeta catalán que admiro mucho. Y Cirlot la tomó de las técnicas dodecafónicas que le enseñó un musicólogo alemán formado en el Conservatorio de París, pero afincado en Barcelona, que se llamaba Marius Schneider, no sé cómo se pronuncia, pero Marius Schneider precisamente era una especie de antropólogo o etnomusicólogo, ¿no?, que rescataba esas tradiciones que mencionaba Ana, ¿no?, que están en América, como probablemente también en las tribus antiguas o precristianas, ¿no?, paganas, diríamos, de Europa, ¿no?, y del Mediterráneo, no solo de Europa, ¿no? Entonces, probablemente esté ahí esa sonoridad. La relación, la verdad que no sabría decirte en el punto de vista de la cultura gallega, pero sí en la mía, ¿no? Yo, la relación que tenía con la literatura hispanoamericana era una antología de la poesía hispanoamericana que publicó Alianza Editorial en el año 71, como soy hijo de profesores de lengua española e inglesa, pues lo tenía en casa desde niño, y había leído a pocos poetas, y eran los clásicos, evidentemente, que todo el mundo ha leído, que con un poco de gusto por la literatura, de la poesía hispanoamericana, ¿no?, o iberoamericana, si queremos incluir a Brasil. Lo que he leído últimamente que me ha llamado la atención, y quería decirlo a los que nos escuchen, El ojo de la ballena, que de hecho hay dos poemas que incluí en El vientre de la ballena, que me cedió Homero Arilgis, gran poeta mexicano, que vive, si no me equivoco, José Antonio, todavía en Ciudad de México. Y luego un poeta mexicano que a mí me fascina desde hace años y se lo he comentado a poetas que admiro, como a Luis García Montero o Luis Alberto de Cuenca, otros poetas muy consagrados en España, que no sé por qué en España no es conocido, y que precisamente fue Octavio Paz, que se ha mencionado ahora, quien lo impulsó después de muerto, que es El otoño recorre las islas, la antología de José Carlos Becerra. José Carlos Becerra tiene aparte esa relación con la naturaleza que Ana mencionaba hace un momento, ¿no? Y también Ana Aguilar Amat ha mencionado la relación con esa brutalidad de la muerte y la violencia que hay en América Latina o en Hispanoamérica y específicamente en México. Y juro que me corrija Ana y José Antonio, juro que esto no estaba preparado, esto ha sido otra sincronicidad, porque yo tenía aquí un libro en mano que estoy releyendo desde el verano, que me dio Iván Vergara, editor, y el libro se titula Perros habitados por las voces del desierto, poesía infrarrealista entre dos siglos. Ahí, conociendo a los poetas infrarrealistas que compila Rubén Medina, he descubierto autores mexicanos y alguno también hay en la antología, como Roberto Bolaño, que como sabemos era chileno, hay un peruano y una poetisa argentina, pero la mayor parte de ellos son poetas que empiezan a escribir poesía en Ciudad de México en los años 70. Y me ha sorprendido porque era un tipo de poesía que yo no conocía y demuestra que uno puede leer todo lo que quiera, que ars longa vita brevis, que no hay tiempo para leerlo todo. La primera frase dice así: la poesía infrarrealista no se recita, se ladra, como todo lo que está verdaderamente vivo. Nada, simplemente deciros que creo que estos diálogos y estos coloquios son muy necesarios, porque probablemente hay muchos poetas españoles que no son leídos o no son conocidos en Hispanoamérica y viceversa, en países hispanoamericanos que tendrían que ser más conocidos aquí en España y más divulgados en las universidades, institutos, etcétera, etcétera, ¿no?
Diego, aparte de saludar a Iván, que es buen amigo, te pido que enseñes el libro a la cámara. Vamos a obligar a las mediaderas a ir corriendo al Twitch y al YouTube para que vean la portada de ese libro de Ultramarina
Carpanera. Maravilloso. Maravilloso libro, coincidí aparte con uno de los autores y me está sorprendiendo mucho por su heterogeneidad y sobre todo el tipo de poesía tan vanguardista, en el sentido literal de la palabra, que por supuesto se opuso a toda esa generación de los Octavio Paz de turno, que era un poco la cultura oficial, ¿no? Tú que llevas años viviendo en Ciudad de México, estos eran un poco los, vamos a decir, underground, ¿no? Perdón, casi contraculturales, ¿no? De esa época, de los años 70, ¿no?
Así es. Bueno, Ana, ¿por qué no nos lees otro poema para ir cerrando esa entrevista?
Bueno, sí, puedo leer otro poema. De todas maneras, me gustaría añadir otra cosa a lo que está diciendo Diego, que es muy interesante. Yo he leído o he admirado sobre todo a autoras mujeres de Latinoamérica, porque creo que en este siglo las mujeres poetas han ampliado su registro de voces, ¿no?, poéticas, y lo han ampliado hasta alcanzar también lo que es el cuerpo, ¿no? Quiero decir que estamos hablando de la naturaleza, pero la naturaleza también incluye el cuerpo y incluye el sexo y el género y todas estas cosas que a veces se han ocultado, ¿no?, en la poesía, o se han dicho de manera muy velada, ¿no? Entonces hay autoras como Gioconda Belli, bueno, pues que tiene un poema dedicado a la menstruación, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, creo que esta exploración, no me refiero a que la poesía tenga que hablar de cosas físicas, me refiero a incluir estos conceptos en el espectro emocional que genera la poesía. Y bueno, a ese respecto voy a leer un poema que quizá habla de las mujeres. También quería decir que así como, o sea, cada cultura busca, o a través del barroquismo o a través de las repeticiones o no sé, la manera de salvar las dicotomías, el catalán utiliza a veces, al menos yo he aprendido en Cataluña, el humor, ¿no? Un poquito de humor. Que el humor no es chascarrillo, es un poco una distancia. Bueno, en fin, dice, el poema se llama Semana Santa. Hallaste un brazalete en la acera de la calle y pensaste, si has encontrado algo, es porque perderás algo. Y después, esto que has encontrado es a cambio de algo que perdiste. Tu madre dijo, si tiene el cierre flojo, vas a perderla tú también. Y repitió esta frase 4 veces. Entonces cerraste el broche para siempre con unos alicates y te sentiste libre por haber escogido una cadena propia, feliz por tu nuevo interés en los brazaletes. Después tostaste pan y lo fregaste con un ajo. Es una cosa que se hace en tu país, y es un tipo de lujuria, y es un acto sectario o solitario, y es un manjar tan excitante que ahora ya no tienes bastante con el escozor de siempre y esparces el ajo cortado a láminas. Hoy es Viernes Santo, Charlton Heston vuelve a hacer de Moisés y te das cuenta, si él fue capaz de liderar a los hebreos, fue porque lo educaron los egipcios. Cuesta creer que la mano de Dios ejecutara a todos aquellos primogénitos. Te preguntas acerca de si las primogénitas, sobre quien nadie nunca dijo nada en ningún sitio, se pudieron salvar. ¡Aplausos!
Muy bien.
Ahora sí que sonó bien ese aplauso.
Y tú, Diego, regálanos otro poema para despedirnos, por favor.
Bueno, la verdad que me he quedado alucinado porque yo esto de los aplausos, mira que hemos hecho eventos culturales todos, ¿no? Y no lo había nunca lo había escuchado. Decir en lo que decía Ana que quiero recomendar, por si alguien no los ha leído, que son muy consagradas, a dos poetisas maravillosas, ya fallecidas y a una viva. La viva es Rocío Cerón, que es una poetisa, una poeta, mejor dicho, impresionante y que México, y a la que sigo, leo y admiro, y creo que es una de las grandes voces de la narrativa en español, de la poesía en español. Y luego, por supuesto, Alejandra Pizarnik, que me marcó muchísimo, y también a la uruguaya Idea Vilariño, que yo curiosamente leí primero en francés, porque en la escuela en España no figuraba en ningún sitio, ¿no? Y la descubrí en un viaje a París hace como 20 años y me sorprendí mi ignorancia de no conocer a esta gran poeta que es Idea Vilariño y la descubrí en una edición bilingüe, ¿no? De francés-español. Os leo el poema que había marcado desde el inicio. Siento posarse los versos que ascienden tales entre tu piel rosa dibujada. Siento esos versos posarse descendiendo, misteriosos, hacia lo puro de tus senos, en lo místico de tus labios, en lo que le debo a tus ojos de miel y a tus caricias de seda. Siento que esta noche el azar hará desparramarse a las palabras que compondrán estos versos, este poema que asciende y desciende con ellos hasta llegar a lo eterno. Siento que los versos fluyen libres, sin control, ni ataduras, ni métricas. Los siento moverse entre mis venas. Los oigo moverse sin tregua, deslizándose honestos e imperfectos. Siento que huyen de imposturas y que ya no persiguen quimeras ni sueños. Siento cómo se crean solos los versos, escribiéndome este poema. Siento que el final no existe y que todo fin no existe, pues es el inicio de un verso.
Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos. Ha sido de verdad un placer compartir este rato con ustedes y a todas las nadaderas que nos están viendo. Recordarles que este ha sido nada más como el capítulo de prueba, una pequeña probadita de lo que nos vamos a encontrar ya en unos días, los próximos 9 y 10 de octubre, en la Universidad del Claustro de Sor Juana y la Casa del Poeta, en el 7º coloquio de poesía El Sacros. Les vamos a dejar el programa y toda la información completa en el enlace, en los comentarios a este video si nos están viendo o este podcast si nos están escuchando. Si han llegado hasta aquí, recuerden compartir este video. Si les gustó, pónganle un comentario. Si no les gustó, compártanselo a su peor enemigo. Y recuerden que, aunque el internet guardará este video quizá para siempre, el momento que acabamos de vivir no se repetirá jamás. Five, four.
sky. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Lift off. Three, two, one, zero, all engine running.